Ya estamos. Bueno, no sé por qué va lento, pero bueno, fijaros. Entonces, fijaros. En la introducción nos habla un poco de que la psicomotricidad, que estamos hablando muchas veces cuando hablamos de los niños, ¿no? Se trata de la psicomotricidad y se habla un poco del tono muscular y luego de la armonía, ¿no? De un poco de los movimientos, ¿no? Dice. La expresión motora, gestual y mímica responden al lenguaje de comunicación no verbal a través del que se expresan las emociones. Entonces dice, hay, dice, relación entre psicomotricidad y psicopatología. Una cosa es ser un niño torpe o un adulto torpe, pero eso no es ninguna psicopatología. Todo es que hay o bien cuadros específicos o bien dentro de un cuadro trastornos de tipo psicomotor, ¿no? Y entonces hay dos tipos, en la expresividad y en la estructuralidad. En la expresividad, la comunicabilidad se transmite por símbolos, ¿no? Y la estructural se refiere a terminación estructural nerviosa del movimiento, configurada por factores neurofisiológicos y se transmite con signos, por ejemplo, la rigidez de los brazos. O sea, que es un poco cómo expreso y, por otro lado, cómo es la estructura del movimiento. ¿Vale? Bueno. Opa. Entonces, dice, la psicopatología hay de un tipo y de otro, digamos, o bien cómo van los movimientos o bien cómo estoy yo, o sea, cómo es mi expresión. Entonces, fijaros que una persona puede tener un cambio excesivo en la expresividad o puede tener problemas de movimientos, ¿no? ¿Vale? En los dos estamos utilizando músculos, estamos utilizando movimientos de nuestra cara, expresiones de nuestra cara, ¿no? Me da rabia que es que no se vea para aquí. Bueno, ¿cómo se evalúa? Primero hay que hacer una evaluación neurológica. Fijaros, cada vez más se está hablando del papel del psicólogo en neurología. Y de hecho, en este momento hay en neurología del hospital, o sea, del complejo, y en UBARMEN hay psicólogos haciendo evaluaciones neuropsicológicas y donde cada vez, o lo mismo en los centros donde se trabaja con demencias, y hay un papel importante del psicólogo evaluando. Entonces, la expresión facial, las características del habla, el volumen, el ritmo, la velocidad, exploración motórica general, entonces de movimientos, exploración amplia, y luego también evaluar de síntomas y factores que precipitan aumenta las manifestaciones y los signos. Es decir, si yo estoy muy deprimido, lo normal es que mi nivel de movimiento sea menor. Si estoy muy con el ánimo muy subido, puede que tenga un nivel de expresión mucho mayor y además de movimientos mayores, que no pueda parar quieto, ¿eh? Y que mi ritmo de habla sea muy rápido y además que el volumen sea más alto. O sea, entonces puede haber ahí cuadros que están influyendo. Si yo tengo una epilepsia, pues fijaros que puedo tener, sobre todo a nivel de motórico general, cambios. Si tengo un trastorno conversivo que tiene que ver con lo que decíamos antes, con convulsiones, puede tener cambios motóricos generales dentro de una situación en la que a mí me viene grande, un vestido desbordado y tiendo a actuar así o tiendo a presentar estos síntomas. ¿Vale? Bueno. Entonces, la agitación psicomotora, realmente, cuando uno está agitado, pues realmente hay que procurar primero que no se haga daño y segundo, probablemente hay que sujetarlo y calmarlo con alguna medicación. Entonces, ah, claro, hay varias formas de presentación. La hiperactividad motora y gestos, movimientos y conductas rápidos y sin objetivo. Y síntomas asociados a hiperactividad psíquica y motora, inhibición verbal, estado de ánimo ansioso, colérico, eufórico, puede llegar a ser agresivo. Realmente, una persona agitada lo que dice es que está, venga, como estoy ahora, ¿entendéis? ¿Eh? O sea, no es que esté un poco nervioso, sino que está, venga a moverse. Entonces, sí que puede ser agresivo y si puede ser en algún momento peligroso, ¿no? Entonces dice, tres, puede ser reactivo. Reactivo significa que es que hay un estresor que me está favoreciendo el que se despierte, ¿no? ¿Eh? Hoy leía, por una entrevista a Sabina, que él, dicen que su depresión es de origen reactivo y que no encuentra nada reactivo. Yo pensaba, bueno, en la coca, pero bueno, bien. Entonces, la agitación extractiva sería consecuencia de situaciones de tensión extrema vivido en realidad o imaginario. Y también consecuencia de factores tóxicos, ¿no? Entonces, realmente tú puedes encontrar a una persona agitada, es decir, que está, venga a moverse, que está, venga a hacer gestos, Y así, y que, bueno, realmente que hay que utilizar alguna medicación que le calme, ¿no? Y otro origen, aparte de reactivo, es de reactivo, el combustible siempre está en todos, ¿no? Quiero decir que no es, siempre hay un factor, o que, digamos, una persona, aunque la causa sea orgánica, hay factores del entorno que puede estar influyendo, ¿no? En la aparición, ¿no? Pero también hay lo que se llama agitaciones en trastornos orgánicos cerebrales. Y se producen en cuadros confusos oníricos, el delirium tremens, recordar delirium, recordar un síndrome confusional, que lo veíamos, recordáis, en relación a los al alcohol, ¿no? Y decíamos que había alteración de conciencia y luego que puede haber agitación, o sea que la persona estaría, venga a moverse. En la epilepsia también, como consecuencia de accidentes cerebrovasculares o traumatismos craneoencefálicos. Dice, la agitación en estos cuadros es constante y suele haber trastornos de conciencia. La agitación psicótica, recuerda que hay gente que dice, bueno, esto de la psicosis es una enfermedad de la mente, ¿no? Es una enfermedad cerebral y entonces cuando uno está descompensado, es decir, habitualmente requiere una intervención más intensa, se hace en las unidades de atención psiquiátrica o en otros centros, ¿no? Pero entonces en algunos tipos de esquizofrenia veremos que hay maneras de entendernos y hablábamos de la catatonía. La catatonía es un subtipo de esquizofrenia o una manera de organizar los síntomas donde predominan los síntomas motores en la persona. Y entonces, lo que hablaremos luego, ¿no? La flexibilidad etérea, la cataplexia y la, en algunos casos, la agitación. O también en fases maníacas. Recordar, la fase maníaca es todo lo contrario al depresivo. Cuando es muy alta, la persona puede ponerse francamente alterada, ¿no? Y no es que esté enfadada, es que el cuerpo se le dispara. ¿Entendéis? O sea, esto de la agitación es que realmente no puede parar, ¿no? También estados demenciales por pérdida de sentido, ¿no? Y por dificultades básicas del cuadro. Mi forma menor de presentación sería la inquietud psicomotriz, que sería menor, pero está inquieto, ¿no? O sea, una cosa que esté, y otra cosa es que está, ¿no? Está inquieto, se levanta, se mueve, está inquieto. Y la inhibición psicomotora, recordar que en la depresión vemos gente que, ¿qué tal lo de? Pues mira, he estado toda la mañana en la cama y de la cama he ido al sofá y he vuelto. ¿Y te has movido? No, no, eso es lo que he hecho. De la cama al sofá y además eso, te hablan más despacio, el tono, las expresiones de la cara es más apagada y el tono de la voz también es más bajo. Entonces dentro de eso puede haber una inhibición psicomotriz importante. También en los síntomas negativos de la esquizofrenia, veremos que hay gente que es que se queda todo el día parada. O sea, ¿qué hace esa parada? En el sentido de que se levanta tarde, está en el sofá, no hace nada más. ¿Vale? Recordar, el estupor también va unido a un estado de conciencia, estar estuporoso. Recordar que puede ser desde estar muy, muy en coma, ¿verdad?, hasta estar muy despierto. Y un estado de estupor es un estado donde uno tiene la conciencia bastante, estado de conciencia bastante inhibido, ¿no? Entonces sería síndrome de inhibición o retardo psicomotor. Estado de conciencia con reducción o ausencia de respuesta. O sea, no, no responde, ¿no? Y ausencia de función de relacional con paralización del cuerpo y con mutismo. Y que para salir requiere estimulación intensa. O sea, está estuporoso, el coma, por ejemplo, es lo que le han inducido a Schumacher, ¿no? Pero el estupor es realmente no te sigue, ¿eh? Está dentro del estado de conciencia, está muy bajo, ¿eh? Dice, puede ser reactivo, dice, reacciona a un shock grave, pánico o terror, depresivo, en depresiones graves, catatónico, dice, aparece en esquizofrenia catatónica, y neurológico, en encefalitis, epilepsia e intoxicaciones. ¿Vale? O sea que realmente, fijaros lo que estamos diciendo, que un nivel muy, muy, muy grave de depresión puede favorecer que uno esté estuporoso. Fijaros lo que estamos diciendo, ¿no? O sea que realmente hay gente que al final requiere una intervención intensa, ¿no? Para el estado depresivo, incluyendo a veces, en algunos casos muy graves, internamiento, ¿no? Y es que realmente te puedes encontrar. Yo ahora estoy tratando a un chico o chica mayor, así no digo quién es, que ha pasado bastantes horas del día tumbado en la cama. Joven, ¿eh? Por un cuadro, ¿no? Y también por es por un deterioro cognitivo, ¿no? Puede también, ¿no? Bueno, los temblores, recordar que es típico que la gente que consuma neuroléptricos tenga un temblor fino. Fino significa así. Un poquito, ¿no? Es como si fuera parkinsoniano. Y la gente que toma neuroléptricos, que son los antipsicóticos, ¿verdad? Le suelen dar alguna medicación para compensar. O sea, una que se llama quinetón. Entonces, fijaros que ese que me estaba refiriendo sería el temblor en reposo. Serían movimientos de corto recorrido con oscilaciones finas y rápidas de las extremidades de los dedos, ¿no? Es un poco, usted como le tiembla la mano, ¿verdad? ¿Eh? Y se acompañan de rigidez muscular. Y ausencia o disminución de movimientos. Y se les llama temblores parkinsonianos. O sea, realmente una de las claves por las que hay personas que no quieren tomar neurolépticos, o sea, que son antipsicóticos, o sea, que son tranquilizantes mayores, son por los efectos secundarios que habla aquí. Ese temblor fino, ¿no? Que tú pones una hoja y ves que tiembla la hoja un poco, ¿no? ¿Eh? Y además no le gustan que les dé el temblor, ¿no? Entonces, son, dice, en temas de alcohol y también con psicofármacos, ¿no? Y también cuando uno está nervioso, ¿no? Que le tiembla la mano. Tranquilos, a vosotros no, ¿eh? Eso no, seguro que no, ¿eh? Pues sería algo así, ¿no? Es, no sé yo. O sea, se me da para poner la hoja, que tiembla un poquito, ¿ves? Eso se refiere, ¿eh? El temblor postural, dice, sacudidas al iniciar o efectuar algún movimiento, el temblor es de acción rápida o temblores de acción lenta. Entonces, veis que la clave es la frecuencia de estados de ansiedad, intoxicaciones etílicas, también la abstinencia de alcohol. Recordad que el tema del alcohol se suele comentar, jo, este a la mañana con qué pulso viene, ¿verdad? ¿Cómo viene, verdad? Y temblores de acción lenta asociado a trastornos de enfermedades del cerebro. Recordad que la enfermedad de Wilson es una enfermedad bastante tóxica para el cerebro. El temblor intencional de sacudidas que aparecen durante movimientos voluntarios. No es que lo haga a propósito, sino al hacerlo ahí, en origen del cerebelo, y se dan en crisis de ansiedad, psicosis anfetamínicas y enfermedades de Hartnup y otros. ¿Vale? Bueno. Las convulsiones, recordar, lo que un poco les decía antes, la diferencia entre la gente que tiene una epilepsia y la gente que tiene un trastorno conversivo, ¿no? Entonces, con movimientos musculares en forma de contracciones violentas e incontrolables de la musculatura voluntaria. Y se dan en un grupo de músculos o en todo el cuerpo. En enfermedades asociadas a cuadros tóxicos, infecciosos, con afectación cerebral y en epilepsias. En forma de epilepsia se da un patrón llamado convulsiones de gran mal. Y síntomas, pérdida de consciencia, alteraciones fisiológicas, sudor, aumento de tensión arterial, morderse la lengua, lesiones por caídas, gritos o estertores. Recordar que las situaciones de estrés favorecen que los cuadros de epilepsia se despierten. Entonces, tenemos el recuerdo de una persona que se enteró, o eso entendimos, que tiene una epilepsia en un examen. Tranquilo, sea. Tranquilo. Vosotros no, ¿eh? Bueno, yo creo que antes del examen se metió algo, o para estudiar más o lo que sea, ¿no? O sea que nada. Bueno, unas tardezas, pero bueno, digo, para estar más relajado. Dice, en ocasiones las crisis precedidas de una señal o aviso, el aura. Se está hablando de lo típico de un cuadro epiléptico, lo que se llama de gran mal, porque quizá vamos a ver en la clínica las ausencias. No sé si aparece, no, es después, en la siguiente. Las ausencias, es típico que nos pregunten si los chavales tienen ausencias, en el sentido de que tú ves un vídeo del chaval o lo ves y ves que se queda un rato como desquieto, desconectado. Eso es importante. Hay servicios de neuropediatría y en el Consejo Hospitalario y trabajan francamente bien, ¿eh? Todos estos temas, ¿eh? Bueno, tres fases. Dice, tónica en convulsiones de gran mal. Se inicia con contracción brusca e instalación de apnea y pérdida de consciencia. Al cabo de 1 o 2 segundos, fase tónica con contracciones de músculos agonistas de cabeza y extremidades. Puede caer y perder consciencia. Yo creo que esto he visto alguna vez. Un ataque epiléptico está describiendo esto, más o menos, ¿no? La convulsiva se mantiene apnea, recordad no respirar, se inician movimientos convulsivos involuntarios, rítmicos, regulares, que empiezan en brazos, piernas y van por todo el cuerpo, que se llama fase clónica. Y la recuperación del nivel de conciencia, con frecuencia se dan estados confusionales. Aquí veis un poquito ahí los tres, ¿no? Yo. El recuerdo que tengo es que dice que un poco la persona notar o avisar como que le puede dar, y luego recuerdo las convulsiones, eso con movimientos convulsivos involuntarios, incluso con pérdida de esfínter, de control de esfínter. Bueno, aquí es donde quizás nos vamos a encontrar más nosotros. El diagnóstico diferencial con pacientes histéricos con convulsiones psicógenas. Recordar que el mecanismo de histeria se refiere a que algo, insisto, que puede estar desbordando, aparece en forma de síntomas. ¿Acordáis que decíamos el ejemplo de la película de Woody Allen donde él no puede dirigir? Perdón, tiene que decir una película, perdón, se queda ciego, a eso me refiero. Está refiriendo ahí un mecanismo histérico. Y aquí está hablando de que una situación que a la persona le desborde aparezca en forma de crisis epilépticas, ¿no? O, por ejemplo, una alteración de la conciencia, que esté como estuporoso. Acuerdo perfectamente una persona que tenía, os conté el caso de una persona de unos 40, como la película de American Beauty, ¿os acordáis de la película de American Beauty que se enamora de una chica joven? Pues
Sí.
era algo muy parecido, y cuando veía a la chica joven, ¡bum!, se quedaba estuporoso. Y en este caso es, tenía el tema más grande, un tío de 42 años se le gustaba una de 15, o de 17, en fin, bueno. Entonces, recordar que puede haber por un mecanismo histérico y en algún momento hay quien puede intentar hacerlo por que saca ganancia, o bien de atención o bien de otro tipo. El patrón de crisis no es típico, el registro es normal, el registro de electroencefalograma. Duración y frecuencia de la crisis es mayor y no aparecen estando solas. Luego, es que una persona que tiene una epilepsia, se ha visto alguna vez algún ataque es que se cae, se le pega un golpe. De hecho, hay gente con ataques epilépticos recurrentes que pueden llevar un casco, ¿no? Y las convulsiones, es decir, no sé cómo deciros. El cuadro es, dices, bueno, bien, pero el cerebro está bien, no se ha hecho daño, había gente delante, ¿eh? Bueno.
Lo que he visto varios. Los críticos ya como que empiezan a verse indicativos de que les va a aparecer algo,
Laura.
entonces se apoyan ya en el suelo tal, y a evitar igual el golpe que igual que no ha tenido mucho, igual que se ha muerto, pero luego ya no.
Sí.
Igual un poco.
Eso es. Esa es la fase de aura que decíamos. El aura. Y en este caso ya ves que no, ¿eh? Entonces dice, la personalidad con rasgos histriónicos presenta conductas de llamar la atención, ¿no? Y luego recordar también veremos lo que se llama el trastorno facticio, el Munchausen. Hay gente que, con tal de que le hagan caso y en los hospitales, puede simular cuadros. Diferencial de crisis psicomotoras o parciales de la epilepsia. Sería como más leve. No se pierde la conciencia totalmente, aunque se dan alteraciones del funcionamiento psíquico y conductas automáticas. Otro diagnóstico diferencial, el pequeño mal. Dice, no hay convulsiones y la principal manifestación es la ausencia. Con pérdida total o breve o una disminución de la conciencia entre 5 y 15 segundos. O sea, es como tú le ves haciendo cosas de la música. Luego sigue. ¿Entendéis? Pues te ponen un vídeo y te das cuenta, pues mira que tiene una, ¿eh? Y es importante en esos momentos, claro, tener la posibilidad de algún registro para ver si realmente es real o hay una simulación. Luego estado crepuscular, dice, las ausencias se repiten prolongadas durante minutos, alteraciones de conciencia y automatismo. Es decir, que. Y dentro de esto hay todo el cuadro de trastornos psicomotores, es fascinante el mundo. O sea, que decir que en el tema de neurología, además, donde te centra más el psicólogo, yo creo que es fascinante todo ese tipo de cuadros, ¿no? Los tics. Recordar que el tic es un movimiento, en teoría es. Fonatorio, que es cierto, estoy por suelto. Fonatorio y motor. Fonatorio, que puede ser simple o complejo. Simple sería, ¿no? Y complejo sería cuando uno dice palabras repetidas, ¿no? Pero de esta manera, involuntaria. Y motores pueden ser simples o complejos. Simples puede ser, por ejemplo, del ojo, ¿no? Y complejo puede ser ya. Vale, ya muevo un grupo de músculos, ¿no? Entonces, fijaros, más frecuentes guiños, que sería motor simple, estiramiento del cuello, motor complejo, ruedas con nariz, ¿no? ¿Quién tenía? Eso sí, ya me acordaré. Bueno, los movimientos musculares locales rápidos y espasmódicos, aislados, inesperados y repetitivos. Y recordar que el paciente, o sea, la persona no busca hacerlos. Entonces, ¿en cuadros de ansiedad qué sucede? Pues que no causa, yo entiendo que no causa el TIC, sino que en momentos de ansiedad aparecen con más, ¿no? Es un poco como una descarga que produce cierto alivio, ¿no? Una descarga, o sea, no, tengo un músculo tensor, pego el TIC. ¿No?
Siempre, ¿no?
¿El qué?
Que los que tienen tics así de ojo o de dedo o lo que sea, los tienen siempre. Lo que pasa
y en momentos de ansiedad.
Cuando tienen ansiedad, más, como que empiezan a.
Sí. Y es como una descarga que produce un alivio. Entonces, si estás más tenso, aparece con más frecuencia.
¿Pero son con valores?
Pues son manejables. Son manejables en el sentido que tú puedes intentar no hacerlos, ¿no? Y lo que se a veces utilizan técnicas, por un lado, de intentar no hacerlos y además buscar una respuesta alternativa.
Son manuales, pero resistentes.
Son... Cuesta resistirse, sí. Lo que sí sabemos que hay situaciones donde se da más y, por otro lado, que se puede intentar trabajar con cuando van a aparecer hacer una alternativa, ¿no? Y luego hay otro tema ahí también, y es que, la consecuencia de verte con un TIC, ¿no? Con un chaval que, ¿no así? ¿No? Y luego, en el sentido de que puedes llegar a evitar. Y luego, lo que vamos a ver de los tics, que a veces van asociados al trastorno obsesivo compulsivo y dentro de un cuadro que se llama GIS de la TURET. Entonces, sintomáticos de cuadros de ansiedad se agravan con tensión emocional y se atenúan con la distracción. Y tienden a presentarse sin otros síntomas. De hecho, mucha gente tiene tics, ¿no? Pero... dice, distintas implicaciones clínicas de vía de escape emocional. No es una descarga. Ya digo, yo creo que la base no es un cuadro creado por la ansiedad, sino que lo potencia, ¿eh? De conversión somática tras situaciones traumatizantes, es decir, Bartok. Cuando dice diferencias entre tics psicológicos, entre comillas, y es de etiología orgánica como la corea de Huntington. La corea de Huntington es una enfermedad que además son movimientos más intensos y además provoca una demencia importante y la evolución es la persona que tiene una enfermedad hereditaria y es grave, ¿no? Tiene movimientos que se llaman movimientos coreiformes, son como más circulares, por ejemplo, ¿no? Así, ¿eh? Bueno, tiene diferencia con espasmos o temblores cerebrales, dice, desaparecen en el sueño, son reproducibles y se pueden inhibir voluntariamente. Es decir, los tics cuando el sueño bajan, uno puede hacerlos a propósito, ¿no? Yo puedo hacer ahora, ¿no? Hacer así. Y puedo también, los puedo intentar inhibir, intentar controlarlos, ¿no? O buscar también una respuesta alternativa cuando veo que van a aparecer, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Entonces, frecuentemente asociado con el TOC. El tic y el TOC son frecuencia unidos, ¿eh? Y cuando aparecen unidos con... lo que llama el síndrome de GIS de la Tourette. Es un caso, un síndrome grave, en el sentido de que tú ves que no puedes dejar de decir palabrotas y además tiene los tics motores y fonatorios. Que no acuerdo perfectamente una señora que estaba con su bebé en brazos venga a decir tacos y haciendo tics. ¿Eh? Entonces, ves aquí abajo, GIS de la Tourette, son tics múltiples en la cara, en el cuello, en los ojos, y ruidos extraños, nasales o vocales. Y luego tienen expresiones verbales incontenibles como coprolalia o la... Y entonces, yo digo tacos, ¿no? O sea, que a veces dice tacos, ¿no? Y la corea de Huntington es un trastorno neurológico grave, ¿eh? Trastorno motor orgánico con movimientos irregulares, intensos con rigidez muscular y dificultad para mantener el equilibrio al andar. Hay una demencia progresiva, apatía, la vida afectiva y depresión. O sea que es un cuadro grave, hereditario. Y ya ves, así lo hacen. Se llaman movimientos coreiformes, ¿eh? Ya ves como más tenso y yo no sé exactamente la evolución en cuántos años es, pero Digo, os digo en 7 años por ahí, pero claro, la evolución es hacia una demencia grave y hacia la muerte, ¿no? Bueno. Los espasmos son contracciones musculares involuntarias, exageradas y persistentes, ¿no? ¿Sí? El espasmo articular es el movimiento de rotación de cabeza hacia un lado. Así no, pues, ¿no? ¿Entendéis? ¿Sí? Entonces, dura como unos segundos. Ahora que llegan los exámenes también, hay lo que se llama la crisis del escribiente. Bueno, la cámara del escribiente, que es que, ¿a qué se debe? Pues tiene que ver probablemente a una tensión, uno está muy nervioso, entonces llega un momento en el cual estamos pidiendo demasiado al músculo, que se considera bloqueado un poquito, ¿no? Pero estamos pensando tanto que se queda un momento bloqueado. Se llama el calambre del escribiente. Y, por ejemplo, también los violentos que tengan espasmos, ¿no? O sea, es una contractura de un grupo de músculos que te puede durar unos segundos, ¿no? Así. ¿Eh? O en el caso de... Se me ha quedado la mano bloqueada, ¿sí? ¿Eh? No os va a pasar, tranquilos, ¿eh? Nada. Bueno. Y dice, en ocasiones puede ir junto a una parálisis momentánea y temblores, ¿eh? Bueno, la gente que ha dormido se mueve, ¿no? En este caso es más de día y es más como una tensión, o sea, que se te queda contraído. Yo creo que tan intenso como esto, ¿sabes? Porque aquí el músculo está realmente duro. ¿De propio?
Que me he despertado de mi propio espasmo de la pierna, ¿no?
Sí, claro, eso es. Pero realmente hay que ver cuál es el motivo de ese espasmo de la pierna. Es igual, es como, a veces a uno se le sube la bola, por ejemplo, ¿entiendes?
Sí.
A ver si me subió el otro día y me cachis la mano. ¿Sí? Pero esto tiene que ver más con aspectos de emocionales, en el sentido de que uno puede tener una personalidad donde en general, o una forma de estructural, ¿no? De su, donde es más frecuente el ponerse nervioso, la ansiedad. Y entonces, lo que es el calambre del escribiente es que llega un momento en que le tensas tanto al músculo, se bloquea. Y en los espasmos, igual es gente que está reconcentrada en la tierra y se queda bloqueando. Lo del sueño, no sé, probablemente sea más parecido a que uno se le suba la bola, ¿no? En este caso, o sea.
Porque a mí también me ha pasado que estaba dormida, bueno, que estaba para dormirme y de repente yo.
Sí. Sí.
Como,
sí.
Sí, está un poco.
Por ejemplo.
Eso es.
Sí. Y en este caso el componente afectivo es mayor. En el espasmo que está dando aquí es mayor. ¿Eh? Acá en el escribiente, entonces, le estamos dando órdenes al que abrete, se nos queda bloqueado. Y no puedo escribir, es que tienes el brazo demasiado tenso. ¿Eh? Y quizá lo del sueño más. No es lo mismo, pero es parecido cuando uno se le sube la bola, por decirlo así, ¿no? Y aquí, sobre todo, recordar la clave es que igual uno está muy nervioso o que está pensando, ¿no? Y está, venga, de repente, se me ha quedado esto. ¿Vale? Bueno. Espasmos saltatorios de Bamberger. Dice, accesos súbitos en los músculos de las piernas y lleva a su otro saltar y agitarse. Dice, poco frecuentes en personas lábiles. Recordar, esto de la vista se refiere que hay gente que tiene mayor reactividad que otra. Hay gente que, por ejemplo, de los astronautas, ¿no? Que tiene una estabilidad emocional en el sentido de que fisiológicamente ya tiene una predisposición a no reaccionar, ¿no? Mientras que hay gente que es muy lábil, la gente que es muy sensible, en cierto modo, está refiriéndose a gente que es más, que se emociona con más facilidad, ¿no? Luego hay espasmos saludatorios de Salaam, dice, contracciones musculares en el cuello, obligan al sujeto a presionar y extender repetidamente el cuello como un saludo. ¿Eh? ¿Entendéis? Sí. ¿Eh? ¿Vale? Es frecuente, ¿no? Que el dolor cervical es el dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo está relacionado? Tan tenso los músculos acaban doliendo, ¿no? ¿Eh? No es un espasmo, pero está, de cierto modo, relacionado con lo que podemos decir de estrés y ese tipo de reacciones, ¿no? Bueno. La catatonía, recordar que en la esquizofrenia se organizan subtipos en relación a cuánto o qué síntomas prevalezcan, ¿no? Entonces, su tipo catatónico realmente se dice que es un tipo de cuadro donde predominan los síntomas motores. Y tú lo ves, esto básicamente, o ves más claramente que esto es una enfermedad cerebral. Encontré una persona así, ¿no? O tumbado y esto es estrés cerebral, ¿no? Entonces, un síndrome psicomotor, aunque recordar, en la esquizofrenia siempre vamos a entender dimensiones. Dentro de dimensión motora, cómo está dentro de las alucinaciones, o sea, de los neuropositivos, cómo está, etc., ¿no? Dice, la catalepsia dice inmóvil, musculatura rígida que permite colocar a un individuo en una posición forzada, antigravitatoria, y que se quede un rato así. ¿Entendéis? Y la flexibilidad seria se refiere a una resistencia pasiva para que se oponga a la presión de articulaciones, cuando tú le quieres un poco mover el brazo o otra articulación. Si va acompañada de rigidez muscular, se llama catalepsia rígida. El negativismo se refiere a oposición ante cualquier movimiento que, o sea, quiere decir, que tú le pides hacer. Vamos a mover. No deja. ¿Entendéis? Puede ser pasivo o puede ser activo, que es incluso hacer lo contrario. O sea, venga, muévete. Nada. El estupor, recuerda que estamos hablando de la alteración de conciencia. Y dice, ausencia o ajeno distante del entorno. Dice, paralización del cuerpo y mutismo. Las estereotipias, recordar, frente a los tics, los tics son involuntarios, son arrítmicos, son repetición continuada y necesaria de movimientos concretos, por ejemplo, girar las muñecas. Y luego, ecosíntomas u obediencia automática, se refiere a repetición automática de los movimientos, palabras o gestos. Por ejemplo, yo fui al cine, ¿eh? Es decir, que te está copiando. Entonces, fijaros que es un cuadro donde predomina lo motor. Por ejemplo, en la esquizofrenia con síntomas de con predominio de síntomas que se llama positivo, vamos a encontrar gente con más delirios, más alucinaciones, y en cambio la persona que tiene un predominio de síntomas de desorganización, lo que hace está desorganizado, lo que piensa está desorganizado, ¿no? Lo que hablamos de trastornos normales del pensamiento. Y aquí es más lo motor. O sea, realmente ves que es un cuadro y dices, esto tiene que ser básicamente cerebral, ¿eh? Otra cosa distinta es que haya mucho que trabajar desde el punto de vista del psicólogo en la esquizofrenia. Mucho, ¿eh? Bueno. O sea, el negativismo es, o sea, que es, no deja, ¿eh? Y el estupor es que está estuporoso realmente. Y recordar que estamos hablando de estados de conciencia, o sea, de nivel de activación, por decirlo así, de nuestra conciencia. Y aquí el estupor sería como parte del cuadro, ¿eh? ¿Hay quién? Sí, tú le...
¿Pero voluntariamente o porque le sale...?
Es parte del cuadro, y entonces, obviamente ahí hay una voluntariedad, pero lo que nos está claro es que hay una decisión a hacerlo, porque el estado de conciencia no es para... O sea, no estás hablando con él así en general. En todo, cuando el cuadro es muy rico, ¿no? No hablas así, sino que él está estuporoso, entonces tú no te dejas. Bueno, no tiene por qué ser todos los síntomas, ¿no? Pero digamos, es parte del cuadro. Es frecuente en esquizofrenia y también en trastornos afectivos. Así que se puede decir, joder, tiene una depresión y es que tiene síntomas catatónicos. O sea, realmente yo antes me he referido al subtipo de esquizofrenia catatónica. Es decir, alteraciones en los ganglios basales, recordad que tiene todo relación con movimiento, límbicas y encefálicas y otros cuadros neurológicos. Se pueden salir súbitamente del estupor para entrar en agitación, en lo que se puede dar tempestad de movimientos, correr ciegamente o irritar. ¿Eh? ¿Vale? Recordar, el estupor es, te la montas tumbado y estuporoso. ¿Eh? O sea, el ejemplo que os decía, ¿no? La persona que la encontraba estupada y estuporosa, o sea, que le hablaba si no te respondía. Y parecía que el estado de conciencia era muy bajo. Y las estereotipias son, frente a los tics, ¿ves? Repetición continuada de movimientos o gestos organizados y complejos. Entonces dice, dos tipos simples, patrones motores arcaicos y con función estimular. ¿No? Igual se ven gente que vemos en instituciones con retraso mental, ¿no? ¿No? Esto es una así, ¿no? ¿No? Está buscando, ¿cómo se dice? estimulación, está balanceado así, ¿no? Y compleja sería movimientos llamativos y aparatosos de manos y brazos, como tocar cabellos, dar vueltas sobre sí mismo, que se repiten, ¿eh? En trastornos psicóticos no orgánicos. Y dice, se asemejan a los movimientos del trastorno obsesivo compulsivo. La diferencia, claro, es que los rituales del trastorno obsesivo compulsivo tienen una función, que es que tengo una ansiedad relacionada con una situación en la cual creo que estoy en peligro por mi obsesión, en el sentido sobre el contenido de mi obsesión, utilizo el ritual para bajar esa ansiedad, a eso se refiere. Se asemejan a los movimientos del TOC, dice, también en sujetos con efectos secundarios por medicación antipsicótica. Bueno. Los manierismos, recordad, son movimientos parásitos que aumentan la expresividad de gestos y la mímica. Y son en cuadros como los que generan estereotipias, ¿no? O sea, que ahora como, oh, ya, oh, qué bien. ¿Entendéis? Demasiado expresivo. Y que recordad que hay una base aquí biológica. Y las discinesias, recordar, os habla por ejemplo ahí de las tardía, hay gente que lleva muchos años tomando neurolípticos, o que, entonces, veis así. O sea, no, así, así. Así en la boca, sería la tardía. Son movimientos involuntarios y raros de la lengua, la boca o la cara. Ah, se torto. Entonces, es gente que ha tomado durante muchos años fenotiazinas. Y agudas serían contracciones de los músculos de extremidades superiores, cuello y espalda. Por ejemplo, cuando uno empieza a tomar antipsicóticos y no le dan una quinetón, o bien gente que por error toma una medicación y le pasa esto, que tiene una contracción aguda. ¿Vale? Puede ir a más, pero la base es que es todo el rato así. Entonces, es algo. Puede ir a más, me imagino, cuando hay más ansiedad, pero que es la base es neurológica. Y la otra más bien son agudas, son contracciones de los músculos de extremidades superiores, cuello y espalda, y se mantiene. Entonces, suponte que alguien no toma la medicación que le frenaría estos síntomas, dirá. Aparece sería dificultad para realizar actividad que exija un cierto nivel de complejidad, escribir, abrocharse. Eso se mira mucho en las demencias. Las demencias, recordar, se mira la memoria, lo veremos, ¿no? Más que recordar, y luego afasia, aparasia y agnosia. A qué punto puede hacer cosas como tú metes esto en esta caja, apunte este botón, etc. Y trastorno de la mímica sería hipermimia, expresión exagerada o saltada de la mímica. Puede ser generalizada, polarizada. E hipomimia y mimia. Y van desde la escasez de movimientos a la inmovilidad completa. En demencia tú ves que la persona no se expresa. Y luego ves en los, a veces en la esquizofrenia, que se llama síntomas negativos, pues también hay una falta de expresividad, ¿no? Ves que es lo que se llama afecto aplanado. Es que la persona no cambia, sonríe o se pone triste, no, siempre como con la misma cara. Y además te puede hablar en un tono de voz como muy parecido. O sea, los síntomas negativos de la esquizofrenia pueden una cosa que se llama afecto aplanado. Es que ves a la persona y te habla siempre así. O sea, no le ves que se ponga más contento, antes cambiar la expresión de la cara, nada de esto. Vale, y cuál era la última. Y las dismimias, dice, contradicción entre expresión facial o gestual y los contenidos psicoafectivos. Puede ser paranimias, son mimias discordantes, sea discordancia entre expresión verbal y facial. Por ejemplo, la risa inmotivada. A veces la risa inmotivada va asociada con que está oyendo una voz. Entonces, por ejemplo, está hablando de un tema, pero hay una voz que le dice, una alucinación, que le dice una cosa divertida, se empieza a reír. Por ejemplo, dice, pues el psicólogo, mira qué feo es. Empieza a hablar con algo que no hay, ¿no? Y a veces hay lo que se llama afecto incongruente. Afecto incongruente se refiere que te está contando algo triste sonriendo. Bueno, las líneas reflejas o ficticias, dice, reproducen al instante de guiños o movimientos de la boca del observador, que sería ecomimia en forma de espejo. Recuerda que hemos visto ecolalia, ecopraxia, ecomimia. Y se da en retraso mental insimulador, o sea, gente que quiere, por algún motivo, decir que está enfermo, muchas veces, claro, el motivo es económico. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tal estáis? Bien, ¿no? Yo creo que vais a hacerlo bien, no tengo ninguna duda. La gente que viene a casa suele aprobar. Sí, yo creo que sí, ¿no? Hombre, es denso, pero es bonito, ¿eh?